she knew what she needs,
keep it giving it to,
if she knew what she wants,
but it can't see through,
if she knew what she wants, keep it giving it to her, giving it to her.
Es un miércoles más a Café con Gotas. Estaremos con vosotros como todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde en el 103.4 de Quack FM, en quackfm.org, en la aplicación móvil y, como sabéis, cualquier día, a cualquier hora y cualquiera de los programas en Radioco Café con Gotas. Un programa que puede ser más tuyo todavía si te decides a marcar un teléfono, el 881-012-232 o el 981-1670-00. Le pides a la operadora que te pase con la radio y estarás hablando con nosotros en directo. Podrás hacerle preguntas a nuestras invitadas, podrás hacerme preguntas a mí, podrás proponernos nuevos invitados, podrás decirnos qué te pareció el partido del pasado sábado de baloncesto o el de fútbol, si fuiste, podrás decirnos si vas a ir a ver el partido del Depor de hoy, de la Youth League en Riazor a las 8 de la tarde, o podrás pedirnos entradas para el baloncesto. A lo mejor no has ido a este partido, pero quieres ir al siguiente partido del Básquet Coruña en casa. Pues si le das a me gusta en nuestras redes sociales a Café con Gotas y compartes nuestra última publicación y nos llamas al 881-012-232, te llevarás una entrada doble para ver el próximo partido del Básquet Coruña en casa. Como todos los miércoles, tenemos una música de fondo a nuestras palabras. Hoy, música japonesa. El dúo, el matrimonio y Mekami nos dejaban hace ya más de 20 añitos este Moonwata. Demasiada té, ¿verdad, Viviana? Moonwata, más bien, ¿no? Así, un poquito más arrastrado, ¿no? Me disculpas.
Moonwata.
Ah, espera, que te tengo el micro un poco bajito. A ver.
Moonwata.
Mejor, ¿verdad? Espera. Como todos los miércoles, tenemos invitados con nosotros. Y hoy tenemos dos invitadas que nos apetecía muchísimo traer. Muy buenas tardes, Viviana Santiso.
Buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Gracias por tenerme aquí.
Buenas tardes, Andrea.
Buenas tardes.
¿Y por qué se nos oye tan bajito? A ver ahora.
Buenas tardes.
Ay, qué bajito, a ver ahora.
Buenas tardes.
Ay, se nos revelan un poco los botones. Andrea Seijo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Gracias a ti.
Hacía mucho que no visitabas este estudio.
Pues sí, unos años.
Igual
yo
ni
creo
siquiera
ya
le viste esta pintura tan bonita que le pusiste.
No lo recuerdo.
Sí, es ideal, es ideal. Dos personas que hacen un montón de cosas, así que con ellas podríamos hablar durante horas de diferentes cosas. Vamos a ver si nos centramos medianamente, tampoco hace falta centrarse mucho y que podemos hablar de muchas cosas, porque Andrea hace muchas cosas, Viviana también, y Andrea estuvo aquí en calidad de cantante de Pirilampo hace algunos años, y yo no sé si en alguna ocasión más, pero con Pirilampo por lo menos, ¿verdad?
Sí, yo creo que con Pirilampo.
Bueno, ¿y qué tal le va Pirilampo ahora que sale el tema?
Pues Pirilampo, bueno, con el tema del COVID estuvo un poquito parado, al ser además un grupo de música infantil, pues la verdad es que desde el verano pasado, este último no, en el 2020, no hicimos ningún concierto, pero bueno, el grupo entusiasmado y con ganas de seguir componiendo y creando cosas para ese público infantil.
Y de volver a la actividad en cuanto se pueda, ¿verdad?
Sí, en cuanto sea seguro, desde luego.
Qué bien, lo estamos deseando. Vaya jornada que tuvimos el pasado sábado. El Deportivo jugó a las 5, el Básquet Coruña jugó a las 7 y quien quisiera continuar a las 8 y media tenía el Maristas en el pabellón de deportes en Santa María del Mar, vamos, donde juega el Maristas. Así que una tarde de fútbol completa para quien la quisiera hacer entera y además con buenos resultados. Bueno, el Maristas no sé cómo quedó, pero el Básquet Coruña ganó de paliza esta vez y el Deportivo ganó 1-0 con bastantes dificultades, pero bueno, sacamos el resultado adelante. Andrea es fisioterapeuta, Viviana es traductora y profesora de inglés, pero ambas están metidas desde hace mucho tiempo en deporte femenino, en diferentes funciones y saben un montón de deportes deporte femenino, no solo de fútbol femenino, sino de deporte femenino en general, y de eso vamos a hablar en buena parte del programa. Viviana, en España, ¿desde hace cuánto tiempo?
Hay 20 años.
Bueno, mucho.
Bastante, sí.
Tantos como allí entonces, más o menos.
Sí, más o menos. Uh-huh. Así bueno. Me gusta, botaches bengal.
porque naciste en Inglaterra, ¿verdad?
Nací en Inglaterra, crié en Malí, miña familia, meus avós son de aquí, miña nai xa naceu alá, pero bueno, sí, non sei se son British, se son galega,
las dos cosas,
son las dos cosas, a veces no sé de dónde son.
Pero en cuanto a gastronomía, mejor aquí que allí, ¿no?
Sí, pero yo nunca me quejé de la comida alá porque, pues bueno, cocinaba mi abuela, o producto tiñámolo igual que aquí porque podía vivir de aquí perfectamente, entonces realmente yo nunca me quejé de la comida. Yo supongo que se vas como turista y te metes en los sitios turísticos, pero puedes pasar lo mismo si vas a Madrid o a Barcelona o cualquier otro sitio.
Hay mucho desconocimiento en España de la comida de Inglaterra, es decir, ¿se come mejor en Inglaterra de lo que la gente así en general piensa?
En Inglaterra, a ver, por ejemplo, en Londres, que é unha ciudad tan multicultural, vale, que vas á casa duns amigos polacos e che fan aí un prato polaco tradicional, podes ir á casa duns xudíos a dicir, comes como se estuveras nese país. Entón, vas ao supermercado e os prezos máis ou menos son como os daqui. Que pasa? Que comer fora nun restaurante, nun bar, que do que estamos nos afeitos nesta vida aquí, especialmente en Galicia, pois sal caro. Entón, se vas ao barato, pois obviamente van che dar comida barata.
Claro.
E non dá moi boa.
Que vínculos tienes agora con Inglaterra? Vas a menudo? Tienes familiares todavía allí? Tienes amigos e vas a verlos a menudo?
Pois sigo tendo os meus mellores amigos alá. De feito, un deles acaba de ser pai, entón vou ir en xaneiro a ir ver. Para min xa non é o fillo de meu mellor amigo, senón é como se fose un sobrinho. Entón irei en xaneiro a visitalo. E bueno, sigo tendo unha tía vivindo en Londres.
Qué bien. ¿Y cuándo apareció el primer interés por el deporte? ¿Cuál fue tu primera incursión?
Creo que a educación británica é totalmente diferente á educación aquí, ou polo menos a que recibín eu. Non che vou falar da educación actual en Inglaterra, porque, como xa dixemos, levo 20 anos fora. Pero aínda así, meus amigos son profesores alá e todo iso. Creo que hai, a nivel público, se vas a un colexio público, tes, dá igual de onde veñas, que poder adquisitivo teñas, tes unha oportunidade de sair na vida adiante, sabes? Non tes por que levar un nome. Obviamente o nome lle vai dar facilidades a calquera. Con isto explícoche. Por exemplo, na educación primaria faz deporte e dáselle tanta importancia ao deporte, tanto en primaria e en secundaria, como pois se lle pode dar a lingua, a literatura, sabes, non hai eso de estas asignaturas valen máis que outras. Se queres aprender a tocar un instrumento musical, pois o propio colexio te aporta ese instrumento e podes ter clases dentro da escola. Na escola primaria nos tiñamos unha orquesta. Eso queiras ou non aquí, ou teus pais teñen un poder adquisitivo para poder pagar xas clases, para, sabes, é bastante máis difícil se ves dunha familia pois que este intentando chegar a fin de mes. Entonces, de onde me ven esa fan do deporte? Pois na forma que me criei. Teño ademais unha nai que sigue xogando ao fútbol, correu 3 maratóns de Londres. Bueno, que te vou dicir, en algún pues... sitio me tiña que de algún sitio me tiña que vir.
E eso é es unha ayuda fenomenal, ¿verdad?
Sí.
Vivir ya el deporte en casa,
sí.
Y con unha madre deportista.
Sí, sí, sí.
El primer deporte que te interesou e el primero al que te lanzaste, ¿cuál fue?
Pois foi o fútbol, porque vamos a dicir que cando tiña 10 anos, máis ou menos tiña a estatura que teño agora, un pouco medrei, entonces era máis alta da clase, entón en vez de estar xogando os xogos que se cadra estaban xogando as miñas amigas, pois eu preferiría, prefería estar dándolle patadas a un balón cos rapaces. E normalmente escollíame porque era máis grande, entonces tamén tiña máis zancada que eles, uh-huh. tiña máis forza. Tiñamos equipo do colexo, entonces competía con eles. Empezoume, e despois que vamos a ver, veño dun país que é bastante futbolístico.
Bastante.
Pa que vamos a mentir nese caso, é dicir, veño dun país onde pois o fútbol non sabes, se vive dunha forma moi apaixoada.
Uh-huh. E integrada desde o principio? Es decir, fuiste bien recibida en un mundo, digamos, tradicionalmente masculino?
En Inglaterra,
me refiero.
Non tiven problema ningún.
Perfectamente.
Non tiven problema ningún. Nunca me sentín infravalorada por ser unha muller, nunca. Nin na miña educación, traballei en Inglaterra tamén, é dicir, non é que solo estudiara en Inglaterra, tamén traballei e nunca percibín unha diferencia entre eu ser unha muller e un compañeiro ser home. Cando me viñen pa aquí, eso xa é outro conto. Xa cambio o conto.
Que dos cosas deberíamos copiar ya de Inglaterra a nivel deporte de base, a nivel niños y niñas jugando, a nivel niños y niñas haciendo deporte?
Pues mira, aquí ás veces a percepción do fútbol inglés que seguimos tendo erróneamente, que é ese fútbol non sabes, de balón largo e veña, bótate a correr, pero o fútbol cambiou moitísimo, especialmente o fútbol inglés. E aquí traballase dun xeito o que é a canteira, e en Inglaterra empezan a coller conceptos, se cadra, de como se traballa aquí a canteira, pero como te explico, inculcan máis, se cadra, os valores, e dicir, tía, se cadra estos 14 anos, realmente non estás aí para ganar e ganar, sabes? E trátase precisamente de intentar pasalo ben, aprender, desenvolver a ese rapaz ou a esa rapaza, enseñarles unos valores a través do fútbol. E aquí, pois parece que vamos ao carro nese xeito, sabes? Que temos que se cadra darlle menos importancia á competición nunhas idades tan tempranas.
Uh-huh. Andrea, quanto tempo llevas en fútbol femenino?
Pues mira, en fútbol 6 temporadas, 7, yo creo que sería con esta, desde 2016, así no tengo que contar, pero en fútbol sala femenino, vinculada con deporte femenino, hace 14 años y pico.
Y cuando conociste a Viviana y empezó a echarse las manos a la cabeza con lo que veía aquí, ¿tú qué le decías?
Pues la verdad es que conozco, o sea, sé quién es Viviana desde hace muchísimos años, pero relación más estrecha con Vivi tengo desde hace menos tiempo, desde hace pues un año aproximadamente o así. Entonces, bueno, pues ahora conversamos, nos confesamos la una con la otra y bueno, pues intentamos buscar ese nexo que nos ayude a empujar un poco ese carro hacia adelante, ¿no? Sobre todo en cuanto a la mujer trabajadora en el ámbito del deporte, en este caso del fútbol femenino o fútbol sala femenino. A mí siempre pues me gusta meter en este carro también al fútbol sala, que creo que es un deporte estupendo y que también está tremendamente olvidado.
Es un deporte maravilloso, que hay que ponerlo encima de la mesa ya.
Efectivamente.
¿Por qué se le hace tan poco caso al fútbol sala?
Pues no lo sé, yo la verdad que empecé trabajando en fútbol sala, el fútbol sala nunca he jugado, es una pregunta que me hace mucha gente, de ¿has jugado alguna vez al fútbol? No, pero ¿cómo nunca has jugado al fútbol y tienes tanto interés por el fútbol? Pues bueno, porque te pueden interesar cosas que no practicas, ¿no? Uh-huh. En este caso. Y sí, alguna vez lo he intentado y he jugado una pachanga con amigas y amigos, pero bueno, que nunca...
No quieres acaparar, además. Si encima lo hago bien también, jugando, ya.
Pero bueno, me habías hecho una pregunta y la, yo pues obviamente me fui por los cerros de Úbeda.
La pregunta era con respecto a las diferencias que veía Vivi entre el fútbol de aquí y el fútbol de allí, o el deporte femenino aquí comparado con lo que ella venía de vivir en Inglaterra, pues imagino que ella iba encontrando diferencias y tú le decías ya, pero así está la cosa aquí todavía, ¿no?
Sí, sí, la verdad que sí. Yo no conocía las diferencias, ahora pues las voy conociendo a través de ella, pero sí que es verdad que lo que está claro es que a nosotros nos queda muchísimo por mejorar y avanzar.
¿Cómo ha sido tu experiencia en esas temporadas como fisioterapeuta del Deportivo Abanca, sobre todo en evolución, porque cambiaron muchas cosas a lo largo de esos 6 años, ¿verdad?
Sí, sí, desde luego. Desde luego que cambiaron muchas cosas.
Casi todas para bien, sí, o al menos para mejor.
No, sin personalizar en el Deportivo Abanca, creo que en el fútbol femenino han cambiado las cosas, sobre todo las cosas que se ven, que es algo que sí que pues la gente puede percibir, ¿no? Pues digo ya que se ven, porque antes prácticamente no se retransmitía por televisión ningún partido de fútbol femenino y ahora sí, y al final nosotros consumimos lo que nos dan para consumir, ¿no? Si dice, no, es que la gente no tiene interés en fútbol femenino. Bueno, hemos en algún momento mostrado a la gente fútbol femenino para saber y comprobar si realmente tiene interés o no tiene interés. Entonces yo creo que sí que han cambiado cosas y se dan pasos hacia adelante, pero bueno, que queda muchísimo todavía por avanzar. En mi caso, yo soy fisioterapeuta y al final, en cuanto, por ejemplo, a ciencia, estudios en fútbol femenino, a pues aproximación de la ciencia a las prácticas médicas o médico-sanitarias que se llevan a cabo en deporte femenino, pues yo creo que nos queda también muchísimo. Hay muchas cosas que se siguen extrapolando del fútbol masculino o del fútbol practicado por hombres, porque al final el fútbol es fútbol, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa que lo que diferencia es quién lo practica, y en este caso si hablamos de fútbol femenino, que sea pues para estudiar sobre la mujer y dar una atención específica a la mujer.
Dos cosas muy buenas de las que has vivido en estos años con tus compañeras deportistas.
A ver, mi profesión es totalmente vocacional, a mí me apasiona la fisioterapia a pie de campo o a pie de pista me parece un mundo increíble, y creo que, bueno, sobre todo el primer año el equipo era una familia. Las he visto crecer de alguna manera, tanto personalmente como futbolísticamente, a muchas chicas, ¿no? Otras pues ahora están en distintos equipos, este año pues quedan pocas de las que estaban en el inicio, pero bueno, siempre acompañar en todo el proceso. Obviamente la fase de ascenso fue algo increíble, pero igual que la fase de ascenso, esos partidos contra el Oviedo que se pierden y te privan, ¿no? De ese ansiado ascenso cuando llevas un temporadón hecho y te lo juegas todo a una, pues yo creo que esos momentos, el poder ser al final una más y sí sentirme por parte de ellas siempre pues una persona respetada, valorada, en la que ellas depositaban absolutamente toda su confianza, pues creo que es algo que me llevo para siempre, vamos, que no voy a olvidar.
Y ese factor personal no tiene precio.
No tiene precio, no lo tiene.
Qué bien. En abril de 2021 recibimos una buena noticia musical. Anda, hay un cable. Habla de mover. Vamos a subir un momentito la música.
No lo vuelvas a hacer, que mis miedos han vuelto a aparecer. No lo vuelvas a hacer y no lo vuelvas a
hacer. A veces el cable se queda un poco suelto y ahí que colocarlo. Bien, parece que el cable está un poquito regular. Vamos a ver si lo logramos colocar. En abril de 2021, es decir, en abril de este año, recibíamos una noticia que yo creo que no celebramos lo suficiente en Café con Gotas. Marta y Marilia, las componentes de Ya Baila Sola, se volvían a juntar para hacer una, al menos al principio, mini gira, y bueno, y saltaban a todos los medios, pues ya se sabe el amarillismo de por qué se separaron, vengan las preguntas, por qué os volvéis a juntar, no sé qué. Bueno, comentarios de todo tipo, como suele pasar, pero nosotros nos centramos en la música y en la felicidad de volver a escuchar canciones como estas. Sacaron 3 discos de estudio en su día. Hoy vamos a celebrar una canción de cada uno y no siempre la más popular. Por ejemplo, del primer disco, escogemos este corte número 6 que era No lo vuelvas a hacer.
Se ha convertido en odio verdadero y no lo vuelvas a hacer y no lo vuelvas a hacer. Que mi amor sincero se ha convertido en odio verdadero. No lo vuelvas a hacer. La segunda vez no te esperaré, que después de tanto tiempo, de que fueras tú el primero, de caer del cielo al suelo, mi amor, tú te escondes, yo me pierdo y tal vez sí, tal vez no, pueda vivir con eso. O pueda vivir sin eso, pero no lo vuelvas a hacer y no lo vuelvas a hacer. Que mi amor sincero se ha convertido en odio verdadero y no lo vuelvas a hacer y no lo vuelvas a hacer. Que mi amor sincero se ha convertido en odio verdadero. Has perdido tanto en tan poco. Has perdido el orgullo, has perdido el coco. Y puedo vivir con eso, o puedo vivir sin eso, pero no lo vuelvas a hacer y no lo vuelvas a hacer. Que mi amor sincero se ha convertido en odio verdadero y no lo vuelvas a hacer y no lo vuelvas a hacer. Que mi amor sincero se ha convertido en odio verdadero.
Nos costaba bajar, no lo vuelvas a hacer, ella baila sola, 3 discazos con sus canciones mejores y sus canciones peores, pero 3 discazos que disfrutamos mucho hace 20 años, bueno, y alguno más, se separaron hace 20 años, pues unos poquitos más. 25 minutos sobre las 4 de la tarde, estamos en Café con Gotas y a esta hora solía entrar nuestro compañero David Taboada desde Lugo, pero David Taboada por razones laborales nos ha tenido que dejar al menos esta temporada, ojalá, como es por una cosa buena, pues esperemos que dure los meses que tenga que durar. Y entonces hoy inauguramos una nueva sección, todos los primeros miércoles de cada mes va a estar con nosotros Fátima Branco, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Encantada.
Fátima Branco es nutricionista y venía al programa en diciembre de 2020. Hicimos un programa donde lo pasamos estupendamente y entonces se nos ocurrió pues que nos regale unas pildoritas de todas las cosas que sabe pues los primeros miércoles de cada mes, ¿verdad, Fátima?
Yo encantada. A mí todo lo que sea divulgar salud me parece estupendo.
Hoy queríamos hablar de las dietas cucurucho, por englobarlas así en general. Es decir, la dieta del kiwi, la dieta de la piña, la dieta intermitente, la dieta del cucurucho, por englobar, que solemos ver a veces en las revistas, en las portadas de determinadas revistas o en algunos posts de internet y que no suelen ser así como muy profesionales, ¿verdad?
Bueno, profesionales digamos que no son saludables.
Exactamente.
Y que es verdad que hay un montón de dietas. Ahora quizá las que están más de moda es la del ayuno intermitente y la dieta cetogénica o keto. Son las que están ahora. Hace unos años era la Dukan, la de Atkins y bueno, y después hay infinitas más. Bueno, como la de los puntos, la de la piña, en fin.
En cada estación más o menos hay que sacar una nueva, ¿verdad?
Bueno, más que cada estación, cada año, yo creo. Y sobre todo si ya viene con el título de que la hace la famosa o el famoso X, ya bueno, es la bomba la dieta.
¿Te encuentras con muchos comentarios de pacientes que llegan a tu consulta y te preguntan así con timidez, bueno, yo es que leí esto, que lo hacía fulanita, yo no sé a ti qué te parece?
Sí, claro, sí. A diario, claro. Y la base común es todo, ¿no? El mínimo esfuerzo, máximo rendimiento.
Ya.
Cuanto menos cueste, mejor.
Y eso ya nos debe hacer pensar que adelgazar muy rápido no puede ser tan fácil, ¿verdad? O tan saludable.
Fácil sí que es. O sea, evidentemente, si te pasas 3-4 días comiendo solo piña, vas a adelgazar.
Claro.
Pero no vas a seguir comiendo solo piña el resto de tu vida.
Salvo que quieras coger una anemia estupenda, ¿no?
Por ejemplo, entre otras cosas. Entonces, rápido, sí. Efectivo y saludable y para un futuro, no.
¿Qué pasa con la dieta intermitente, con el ayuno intermitente?
El ayuno intermitente, bueno, vamos a ver. Si la función de esa dieta es el perder peso, yo no la veo necesario, ¿no? Después, es verdad que hay gente que lo practica, bueno, hay distintos tipos, ¿eh?, de ayuno intermitente. Uno es por horario, otro es por días. Pues, por ejemplo, 5 días comes normal, digamos, X calorías, y 2 días hipocalórico, menos de 250 calorías, es decir, te mueres de hambre 2 días. Luego, el que más se practica es el de 16-8, que es comer 8 horas y 16 horas no probar ningún alimento, excepto infusiones, o sea, nada que lleve azúcar, ¿no? Entonces, para adelgazar no es necesario hacer el ayuno intermitente. Después es verdad que hay gente que se encuentra muy bien, porque todo ese tiempo que pasa sin comer, pues duermen mejor, te dicen que rinden mejor por la mañana haciendo deporte, pues yo lo veo fantástico, ¿no? ¿Qué pasa? Que es muy importante lo que comes en esas 8 horas, que sí que vas a comer. Si yo hago 16 horas de ayuno, pero las 8 horas la calidad nutricional de mis alimentos es muy baja, pues ¿para qué hago un ayuno intermitente?
Claro.
Esa es la cuestión.
¿Y la segunda dieta que nos hablabas, que está ahora de moda?
La cetogénica o la keto.
Ah, yo de esa no he oído hablar.
¿No has oído hablar?
¿No?
Sí, hombre, esa... A ver, es que a mí lo que me gusta es, de todos los tipos de dieta que van apareciendo, mirar y buscar cuál es su fundamento, ¿no? A ver, ¿en qué se basa? ¿Por qué han tenido esta idea? Y de ahí sacar pues lo que me resulta que sí que puede ser importante, interesante y que puede funcionar. No llevarla a pies juntillas, ¿no?, esa dieta. Pero, por ejemplo, la cetogénica lo que priva es al cuerpo de glúcidos, de los carbohidratos. Entonces, lo que consigue es que la energía se tire de nuestras grasas de reserva a través de entrar el cuerpo en cetosis, por eso se llama cetogénica. ¿Qué pasa? Que es muy efectiva y está muy bien, pero no puedo estar todos los meses con una dieta cetogénica, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Es verdad que el primer mes, cuando estamos hablando de reducir grasa en el cuerpo, ¿eh?, cuando vienen los pacientes con esa finalidad, que no siempre se viene a eso, a una consulta de nutrición, sí que reduzco mucho la ingesta de carbohidratos, pero no los elimino, como sí propone la dieta keto, la dieta cetogénica. ¿Por qué? Porque sí que es cierto que cuanto menos carbohidrato introduzcas en la dieta, más vas a tirar de tus grasas de reserva.
Fátima, la dieta Dukan fue mucho más que una moda. Se vendieron millones de libros de su creador, se siguió durante mucho tiempo. Hoy, ¿qué queda de la dieta Dukan? ¿Sigue habiendo muchos seguidores? ¿Ha pasado de moda? ¿Hay gente que se ha quedado con lo bueno de ella y ha sacado cosas buenas?
Exacto, pues eso. Esa dieta, lo que se basaba, pues no es nada distinto a la cetogénica, digamos. Se basaba en el consumo masivo de proteínas. Entonces, podías comer proteínas, podías comer grasas, pero los carbohidratos otra vez eliminados. ¿Qué pasa? Que eso tampoco se puede mantener en el tiempo. De hecho, bueno, al final al médico francés este, pues creo que lo inhabilitaron y todo, ¿no? Que sus propios compañeros. Imagínate.
Bueno, eso claro. Es por envidia.
No creo. Los médicos no son envidiosos. Pero pues habrá gente que evidentemente se habrá dado cuenta pues que estaba consumiendo quizá demasiados carbohidratos. Ayer hablaba yo, por ejemplo, con una paciente que, bueno, su hija estaba haciendo la pirámide nutricional, la de los alimentos, la famosa, ¿no?, que se propone desde la Sociedad Española de Nutrición. que viene en la base, los alimentos que hay que consumir con más frecuencia, a diario, y ahí arriba, pues los que hay que consumir ocasionalmente. Y, por ejemplo, bajo mi punto de vista, esa pirámide para mí quedó un poco obsoleta, porque ahora, con los valores que hay de sobrepeso y obesidad tan altos, tan elevados, y sobre todo también en ya la población infantil, me parece excesivo, ojo, es mi opinión, un 55-60% de la energía que sea procedente de los carbohidratos. No me parece. Entonces, no estoy a favor de la dieta cetogénica, de suprimir carbohidratos totalmente, pero tampoco de la pirámide tal y como está ahora diseñada.
¿Qué os parece, chicas? El primer programa y se carga la pirámide nutricional, ¿eh? De la OMS, de la Sociedad Española de Nutrición, de todo.
No,
a ver, no el primer, ¿qué dejas para los siguientes programas, Fátima?
Otro bombazo.
No,
es excesivo, un 60%. Si además cada vez son la población más sedentaria, no puedes introducir un 60% de la energía procedente de carbohidratos, no.
Pues nada, ahí queda el titular. Fátima Branco se carga la pirámide nutricional en el primer.
Muy malo, Pablo.
Fátima, muchísimas gracias por estar en Café con Gotas.
Nada, vosotros.
Deseando ya que llegue el próximo primer miércoles de mes para charlar otro ratito contigo, ¿vale?
Venga, encantada.
Un abrazo, adiós.
Buenas tardes, chao, chao.
Las 4:33, hablando de nutrición, hablando de fútbol, de deporte femenino, de deporte de base, en Café con Gotas. Y tenemos una sección en Café con Gotas que se llama El Café Amargo, donde intentamos encerrar la queja del día, para que no nos manche el resto del programa, que pretendemos que sea alegre y optimista. ¿Cuál es tu café amargo, Andrea?
Pues mi café amargo, pensaba ahora, tengo muchos cafés amargos.
No pasa nada, no pasa nada, supongo.
Pero me molesta muchísimo, sobre todo en todas partes, pero cuando hay pocos aparcamientos, que la gente aparque sin considerar que detrás de ellos va a venir más gente.
Claro que sí, la falta de solidaridad con el aparcamiento.
Terrible.
No lo puedo soportar.
Entre la basura y el coche cabe, pues no sé, el coche de canto, no cabe entero, pero muchísimo espacio. Y entonces, a causa de eso, el sitio que hay delante pues queda inutilizado. Y cuando llegas a una calle y ya hay como 3 o 4 zonas así, pues es mi café amargo.
No lo puedo soportar. Estoy muy de acuerdo y ya ha salido aquí en esta sección, porque la falta de solidaridad, cuando cada vez más calles tienen problemas de aparcamiento, más barrios y en fin, insoportable. ¿Qué tal el parking de Abegondo en cuanto a eso? Hay sitio de sobra.
Depende en qué horarios. Depende en qué horarios. Si
¿Y
tuviste
que leerle la cartilla a alguien?
No, porque si no hay sitio dentro, aparco fuera. pero sí que depende de quién está entrenando.
Vivi, ¿tienes un café amargo?
Teño.
Adelante.
Tengo unha linguaxe tan rica como a que temos, e unhas tradicións tan variadas, ¿por que temos que empregar palabras en inglés e chamarlle a costumes que temos nós por un nome inglés? Pois recientemente, por exemplo, como vimos o tema do Halloween, tendo o Samaín, sabes? Ou ás veces cando empregamos unha palabra que realmente tampouco sabemos o que significa en inglés, empregamos pois para darnos se cadra un toque
de hacernos el guay.
Más intelectual, sí. É mellor que diga eu, por exemplo, vamos a tomar un coffee.
¿Innecesario?
Claro.
¿Innecesario?
Pero dime, café, muller. Vamos a tomar un café.
Pues muy de acuerdo. Muy de acuerdo. Anglicismos innecesarios. Sí. Había una sección en un programa de Radio Nacional que conducía la sección, la conducía Íñigo, que se llamaba Hablemos Español, era muy divertida y denunciaba todo este tipo de tonterías y lo echamos mucho de menos, tanto a la sección como a Íñigo. Así que muy de acuerdo con Vivi. Yo tengo varios cafés amargos, afortunadamente, en la recámara, porque lo que nos pasa a ver hoy a mí a menudo con los cafés amargos es que el martes por la tarde, ¡ay, sí, sí, mañana digo esto que me acabo de acordar y no sé qué! Si no lo apuntas en el momento, te olvidas. Y al llegar aquí, nos vemos con el problema. Bueno, pues afortunadamente he ido apuntando unos cuantos. Mi café amargo de hoy se refiere o acompaña a una columna de opinión de La Voz de Galicia del otro día que hablaba de la incertidumbre de los autobuses metropolitanos. Es decir, la dificultad de saber qué buses tienes para Betanzos un domingo, un sábado o para Sada, es decir, esa incertidumbre que acompaña, yo creo que de siempre, a los autobuses con los horarios. Es decir, el que no haya una web clara, el que no haya un cartel claro, el que diga, el que sea diferente lo que dice el cartel que hay al lado de la taquilla de lo que dice después la pantalla que ves abajo, me vi plenamente reconocido en eso que contaba la chica que escribía el artículo y yo lo denuncio desde hace tiempo. No se puede usar más el autobús si no se hace unos horarios serios, si no se hace una divulgación que todo el mundo sepa. Digamos, yo prefiero que haya solo dos buses al día en vez de tres, pero que esos dos buses se sepa bien de dónde salen, a qué hora salen, etcétera, etcétera. Y yo creo que esto acompaña desde hace mucho tiempo a las compañías y yo no sé por qué no se hace mejor. ¿Por qué no se hace mejor?
Gran pregunta.
No lo sabéis, ¿verdad?
No lo sabemos.
Bueno, esto se refería también a lo inhóspita que es nuestra estación de autobuses, ¿no? Que bueno, está, digamos, moribunda en espera de la intermodal. Bueno, en fin, ya las estaciones de autobuses no suelen ser así un lugar como de salón de té, ¿no? Pero puede ser un poquito mejor o un poquito peor. Creo que la de Coruña, bueno, en fin, creo que las hay bastante peores que las de Coruña, aún así. Pero bueno, muy de acuerdo con ese artículo de La Voz de Galicia y muy de acuerdo, creo, en que hay que mejorar este tema de los horarios de autobuses. 38 minutos sobre las 4 de la tarde y tenemos que daros una mala noticia a los oyentes que todavía no os hayáis enterado. Acaba de saltar la noticia de que ha fallecido Georgie Dan en una operación de cadera. Lo lamentamos mucho, nos encantaba Georgie Dan, hemos bailado con... Bueno, ¿quién no ha bailado con Georgie Dan y quién no ha disfrutado horas y horas con su música? No nos ha dado tiempo, por supuesto, a dedicarle el programa en cuanto a música, pero lo haremos próximamente y un abrazo a todos los amantes de la música de Georgie Dan, por supuesto, y a su familia. No conocías a Georgie Dan, ¿verdad, Vivi?
Bueno,
un poquito.
Sabía do nome, pero tuvemos que recordar aí Andrea, que cantaba.
¿Tu preferida de Georgie Dan, Andrea?
Pues yo creo que la barbacoa, ¿no?
Es que la barbacoa es
la fabulosa, más bailada.
Es que es fabulosa. En fin, tanto si y David Taboada nos falla un día como hoy, teniendo que entrar en directo, yo aún no descarto que detenga su clase, nos llame, porque sintiendo dentro de sí que tiene que comentar esta noticia, para mal, claro, con la tristeza que requiere con nosotros. En fin, Georgie Dan, descanse en paz. Hablábamos de esa etapa del deportivo, en esa etapa de Andrea como fisio del deportivo y ella viviste esa temporada fabulosa de hace dos temporadas del Deport donde logramos grandes gestas y donde llegamos a ser líderes en algún momento de la temporada.
Sí, colíderes con, yo creo que no sé si un par de jornadas líderes y colíderes con el Barça.
Con el Barça.
Sí.
Y al final.
De cuartas
quedamos.
Sí, fue el año de COVID, se interrumpió pues la temporada, por desgracia, porque yo creo que el equipo se merecía, la afición también, por supuestísimo, que bueno, es alucinante el apoyo desde el inicio que tuvo y que fue recibiendo cada vez más el Deportivo a banca, el Depor a banca, y bueno, yo creo que tanto ellas como la afición se merecía poder finalizar la temporada, pero bueno, pues al final el COVID no perdonó a nadie ni a nada.
Pensarás que eran todas como un equipo, pero ¿cuáles fueron las jugadoras fundamentales en ese año para lograr ese rendimiento tan bueno? ¿Cuáles fueron básicas?
Es muy complicado responder a eso. Yo creo que un equipo es justamente eso, un equipo. Y al final todas las piezas están perfectamente vertebradas para que la cosa arranque y tire hacia adelante. Es verdad que había jugadoras que estaban desde el inicio, que al final siempre hay jugadoras que son más líderes, ¿no? Pero cada una aporta algo. Pues hay quien aporta muchísima calidad en medio campo, por ejemplo. Un nombre pues muy sonado y del que obviamente yo no me puedo olvidar es de Teresa, que al final Teresa Velleira llegó al equipo siendo pues eso, una niña, y cómo fue creciendo hasta el año del ascenso, pues fue increíble, pero desde el inicio estaban Cristina, Teresa, Lía, bueno, pues un montón de, bueno, esas que estuviesen en la fase de ascenso. Yo creo que Lía además al año siguiente se iba y está ahora jugando en Estados Unidos. Bueno, Teresa ahora está en el Real Madrid, pero ese año llegó también Alba Merino, que era una jugadora ya con mucha trayectoria y con años de experiencia. Pero bueno, yo creo que no podría nombrar a una sola, aunque las he nombrado, ¿no? Aunque he nombrado algunas. Pero no podría nombrar a una sola porque de verdad, de corazón pienso y creo que objetivamente que al final un equipo es eso, el funcionamiento de todas sus piezas, si no, no se habría conseguido el ascenso.
¿Y cuál fue la razón de un cambio tan grande de rendimiento de ese año al año siguiente? Que no pudimos retener la categoría.
Es que es una pregunta muy complicada. Ojalá si yo tuviese la clave, pues probablemente estaría en un lugar diferente al que estoy ahora. Bueno, supongo que un conjunto de cosas, ¿no? Al final, bueno, llegaron jugadoras nuevas, el equipo ya no era la sorpresa, ¿no? Y bueno, pues a veces se va deteriorando lo que es todo el equipo, como comentábamos, ¿no? Distintas piezas y la cosa pues termina siendo así. No te puedo responder de otra manera.
Se perdió la categoría y este año pues jugamos en la segunda categoría del deporte del fútbol femenino y afortunadamente no está yendo mal la cosa, ¿no?
Sí, por ahora la verdad es que los resultados están acompañando y espero que lo sigan haciendo el resto de temporada y que consigamos otra vez el ascenso y estar en primera división.
¿Cómo ha cambiado en tu entorno el seguimiento del deporte femenino? Bueno, tus amigas, pues al estar cerca de ti, pues lo seguirán más, estarán más al día, pero en el público en general o en lo que tú percibes, ¿cómo ha ido cambiando el interés, sobre todo tras esa gran temporada del Deportivo y lo que vino después?
¿Te refieres a cómo fue mejorando el interés desde el inicio? Pues yo creo que había muchísima gente que no había visto fútbol femenino nunca. Yo he estado en situaciones en las que haya gente que, bueno, y que sigue todavía, comentando, por ejemplo, que si jugaban en el mismo campo, si las dimensiones de los campos eran las mismas, si a las jugadoras les llegaba cuando hacían pues un centro el balón desde la línea de córner. Creo que Vivi también puede hablar de comentarios en torno a eso, ¿no? A esas
cosas. Vivi tendrá su ranking de comentarios estúpidos.
Es que Vivi además
escuchados.
Los tiene como, al final, como trabajadora dentro del mundo del fútbol femenino, como jugadora también, como madre que ha jugado a fútbol. Entonces yo creo que vivir en sus propias carnes todas esas cosas le da una perspectiva muy amplia. Pero sí que creo que el hecho de simplemente haber consumido fútbol, jugado por mujeres, fútbol femenino, y ser consciente de que hay mujeres que centran exactamente igual o mucho mejor incluso que algunos hombres.
Teresa Velleira,
por ejemplo. Teresa Velleira es un buen ejemplo de centros con la derecha y con la izquierda y de goles olímpicos, ¿no? Porque sí. Yo creo que el primer año, no sé si fueron uno o dos, no recuerdo exactamente, que tendría que recordarlos, pero sí, que vamos, que hay jugadoras con muchísima calidad, obviamente, poniendo corners. Entonces, bueno, pues creo que para mucha gente fue una sorpresa. Después hay mucha otra gente que todavía debería seguir sorprendiéndose, pero sí que creo que por lo menos el fútbol, a través de los medios, un poco de que aumentó un poco la visibilidad, pues ha podido ver algo que probablemente nunca había visto.
El pasado sábado el Básquet Coruña ganaba 92-62 al San Sebastián Guipúzcoa. Este viernes nos toca jugar en Huesca contra el Peñas Huesca, será a las 7 de la tarde. Y después, el martes 9 de noviembre, volvemos a jugar en casa contra el Palencia a las 8 de la tarde. Si nos llamas al 881-012-232, tendrás una entrada doble para ver al Básquet Coruña. Tenemos muchas cosas este fin de semana y os queremos destacar algunas. Va a estar Casotto a las 6 de la tarde en A Fábrica el sábado. A las 8 y media tendremos Teatro en Mera, El Chico de la Última Fila. El domingo, dentro del magnífico ciclo de cine que está haciendo el Concello de Oleiros en As Torres, a las 7 y media de la tarde podremos ver La Mitad del Cielo. Y antes, quien quiera y tenga footers, podrá ver a las 5 el Logroñés Deportivo. El Depor Abanca juega este fin de semana a las...
juega este fin de semana y a mí me pillas ahora.
Pues yo, a mí me pilla también sin el horario delante.
Yo no recuerdo el horario.
Nada, en Google lo encontramos rápidamente.
Juega además en casa.
Juega en casa, sí. Nos toca segundo disco de Ya Baila Sola. ¿Qué canción elegimos? Pues el corte número 5 nos encantaba y se llama Suelo de Canicas.
Seguiré sobre mi vida, aprendí a andar un camino de arenas movedizas. Más luz para que siempre voy a ciegas, camino con cuidado entre nudos y lazos, cansada de andar desatando. Pero yo sé curarme las heridas, aprendí a andar en un suelo cubierto de canicas y de pie seguiré sobre mi vida, aprendí a andar un camino de arenas movedizas.
Cuarenta y ocho minutos sobre las 4 de la tarde, hablando de deporte, de fútbol, de baloncesto, de música en Café con Gotas. Van a ocurrir cosas este fin de semana, como os decíamos, y una de ellas la queremos comentar con uno de sus protagonistas. Tenemos al otro lado del teléfono a Chevis. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Gracias a vosotros.
Chevis es el guitarrista de Los Eternos, que van a presentar su último disco en la Sala Mardi Gras este viernes a las 10:30 de la noche, ¿verdad?
Exactamente.
¿Con muchas ganas?
Hombre, siempre, vamos, y ganas de tocar en Coruña, que ya hacía mucho tiempo que no tocábamos, y vamos, que estamos a tope.
¿Es la primera actuación después de la pandemia?
No, ya actuamos anteriormente en Cangas, fue el último concierto que hicimos, fue donde hicimos el primer concierto de presentación del nuevo disco, y en Puente Demo tocamos también, en la Sala Guión.
Ajá.
Pero bueno, estamos ya, este es el siguiente, prácticamente estamos empezando los conciertos ahora.
Pues esta vez llega la presentación en la Sala Mardi Gras, sala que ha sido premiada en los premios Martín Codas de la Música, así que aprovechamos para felicitarla desde aquí y para felicitar también, pues que se nos ocurran así rápidamente, pues a José Antonio Romero en categoría folk, que ha estado en Café con Gotas y que es un músico fantástico. Felicidades para él. También ha sido premiada María José Pérez de Arzúa, que acaba de estar en Café con Gotas hace unas semanas. Felicidades para ella. Y Paco Nogueiras, nuestro músico infantil favorito, pues también un abrazo muy fuerte para él y felicidades en general a todos los premiados en esos premios Martín Codas de la Música. ¿Cómo se llama el último disco? ¿El disco que vamos a presentar, Chevis?
El último disco lleva por título Sonora.
Y
producido por nosotros, por Los Eternos, y lo sacó el sello Milana Música y Flor Records.
¿Hay formato físico o solo redes?
Sí,
o solo,
sí. Ahí tenemos vinilo y CD.
Uh-huh. ¿Dónde lo podemos conseguir?
Pues mira, en la web de Milana Música o en la web de Flor Records, que son las dos compañías discográficas que conjuntamente sacaron el disco.
Y habrá unas copias seguro en el viernes en Mardi Gras, ¿verdad?
Exactamente, en el concierto del sábado en Mardi Gras habrá copias también físicas y tendremos ahí un pequeño puesto de merchan, y el sábado igual que el sábado tocamos en Ferrol en la Sala Room, entonces ahí también en todos los conciertos se puede conseguir el disco.
¿Qué se va a encontrar la gente que se acerque el viernes a veros?
Bueno, lo que se va a encontrar va a ser un grupo con muchísimas ganas de dar un buen concierto, de tocar, de que la gente se lo pase bien, de presentar el último disco, los nuevos temas, esperando que les guste a todo el mundo, a la gente de Coruña, el Ferrol, el sábado y nada. A ver, de momento estamos bastante contentos con las críticas del disco, que ya salieron unas pocas y a la gente parece que le está gustando. Y eso, lo que esperamos es que la gente se lo pase bien y hacer un buen concierto.
Pues desde aquí lo recomendamos totalmente. 10:30 de la noche en la sala Mardi Gras, este viernes, Chevis con Los Eternos, presentando ese disco llamado Sonora, y deseamos que esté llena la sala y que vaya todo el mundo con muchas ganas de bailar, con muchas ganas de disfrutar de la música y si puede ser, que compre el disco al acabar el concierto. Chevis, muchas gracias por estar en Café con Gotas.
Muchas gracias a vosotros por contar con nosotros.
Que disfrutéis mucho de la noche. Un abrazo.
Un abrazo, un saludo, chao.
Adiós. ...52 minutos sobre las 4 de la tarde... Damos el dato que se nos escapaba, el del el día y la hora del partido.
Sábado, este sábado a las 6:30 de la tarde en Abegondo, como siempre en el campo 1 de Abegondo, el partido del Deportivo Abanca contra el Atleti.
Sí. Nada más y nada menos. ¿Cuál creéis que es el gallito de la categoría este año?
Yo creo que está complicado, ¿verdad, Vivi?
Sí, pero...
¿O somos nosotros el rival a batir?
Sí, no, a ver...
Aparte de nosotros.
No, obviamente... Eu vexo nos anos como fortes, ese cadra tamén o Dux a semana pasada, tamén dicían que podía ser o rival aí que iba a estar así a cousa.
Sí, bueno, están aí Español, ¿no? Ver, Logroño, sí, pero bueno, as dúas pensamos que o Deportivo Abanca, sí, obviamente, que... é o rival máis forte, ¿no?
Deseamos con todas as nosas fuerzas que pueda lograr el ascenso. Vivi ha hecho de traductora e de, bueno, ayudando al Depor en contrataciones, en ayudar con compañeros, es profesora de inglés, inglés y fútbol, inglés y rural. Me imagino que tienes un montón de anécdotas, tanto de tu vida en Abegondo como de la gente a la que intentas ayudar a ayudar con el idioma. Seguro que se te ocurre una rápidamente.
Uy, sí, tenía una boa, pero...
No pasa nada, no nos metemos con nadie, si sabemos reírnos de nosotros mismos.
A ver, nos temos un método que, bueno, que a base de facer preguntas... enseñarlles o vocabulario, facemos unha pregunta e o alumno responde. Entón tiñamos un matrimonio maior que viña a clase, entón lles estaba enseñando a palabra shake, vale? Shake significa agitar,
¿no?
Sacudir, ou shake hands, estrechar a man, ¿no? Estreitar a man, bueno, darse coa man, saludar coa man. Entón primeiro preguntei a muller, lle dixen, do you shake hands with your husband every time you see him? Dáslle a man ao teu marido cada vez que o ves? Ela contestou perfectamente. E despois a seguinte pregunta, bueno, a seguinte parte era more or less, máis ou menos. Entón lle tocaba a pregunta ao señor, entón lle dixen, vamos de chamar Pepe, por exemplo.
Por exemplo.
Pepe, is it more or less time to go to bed? E Pepe mirou pa min e dixo, que? Todo serio. Entón, lle dixen, is it, e Camán fixen un xesto de more or less, máis ou menos, times, e enseñei o meu reloxo, e dixen, to go to bed, e fixen un xesto de dormir. E seguía mirando pa min, pero cunha cara de... casi noxento, en plan, mirándome mal. E entón lle dixía a muller, a ver, contesta, porque ela xa sabía a resposta. Entón, volve a repetir. Entón, dixen, a ver, Pepe, is it more or less time to go to bed? E dime, estásme preguntando se agito antes de ir pa cama. No.
Mezclamos conceptos, oiga, ¿no? Chicas, tenemos un montón de preguntas en el tintero, pero se nos ha acabado el tiempo. Tenemos que despedir el programa. Andrea, ha sido un placer charlar contigo este ratito.
Igualmente.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Encantada.
Vivi, ha sido un placer charlar contigo este ratito.
Perfecto.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Gracias.
Mandamos un abrazo muy fuerte a todo el deportivo, de chicos y de chicas. Les deseamos el mejor desempeño en la temporada y sobre todo, bueno, los dos lo necesitamos mucho, tanto los chicos ascender como las chicas. Así que nada, todo el abrazo para ellos y toda la fuerza para conseguirlo. ¿Creéis que lo conseguiremos?
Sí, desde luego,
yo creo que sí. Mucha suerte hoy también para los juveniles,
claro
que están
sí.
increíbles, así que...
A las 8 de la tarde será.
Perfecto.